Quiero que puedas abrir tu teléfono. Ya decir Biblia en realidad pierde cada vez más el sentido. Amén, pero quiero que puedas abrir tu teléfono en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3 y 14. Y dice lo siguiente. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos o trabajaremos, para que no suene tan de narcotraficante, ¿cierto? Y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Amén? Amén. Como país, en estos últimos días hemos sido golpeados de manera catastrófica. Yo creo que no hay nadie que se haya podido enterar de lo que ocurrió hace un par de días. ¿Cierto? Unos incendios brutales en la región de Valparaíso y otras regiones también aledañas, lo que significó la muerte de más de 130 compatriotas, porque son nuestros hermanos, muchos damnificados, mucha pérdida. Y los expertos lo catalogan como uno de los peores eventos trágicos que ha ocurrido en nuestra nación. No tantos eventos de este tipo, se llevan tantas personas. Amén. Muchas personas perdieron la vida. Es lamentable. Por otro lado, días después, ocurre algo que tampoco nadie se esperaba. Y es que falleció un expresidente, que fue presidente de nuestro país dos veces. Seas del partido que seas, yo creo que nadie esperaba que muriera así. ¿Sí o no? Nos golpea de una manera tremenda saber que alguien muere así, que muere en un accidente, que muere, bueno, ahogado, y es terrible poder ver cómo en muy poco tiempo muerte ha llegado dentro de nuestro contexto, nos hace pensar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero siempre que hay situaciones de muerte, de que me entero de que alguien falleció, que murió gente de mi edad, que murió gente por incendio, que falleció un expresidente, me lleva a replantearme mucho acerca de la vida y la muerte. Yo no sé si a ustedes les pasa también. Pero a mí personalmente me llega bastante, porque creo que no estamos el día a día pensando en que nos vamos a morir, ¿sí o no? No es un algo que esté todos los días en nuestra cabeza. Yo creo que se desprende de la creación cuando Dios nos hizo un día y Dios no nos hizo para morir. Y todavía queda parte de ese ADN de Dios dentro de nosotros. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza y Dios es eterno. Así que esa idea de morir no es algo que esté tan latente en nosotros porque no fuimos hechos para eso. Lamentablemente el pecado de Adán y Eva introducen la muerte en el ser humano porque la paga del pecado es muerte. Y situaciones como estas, iglesia, me llevan mucho a pensar el tema de la vida, el tema de la muerte, el tema de cómo de un día para otro podemos partir de este mundo, aunque pensemos que no va a ser así. Podemos salir de este lugar y de aquí para afuera nadie tiene comprado nada, ¿sí o no? La vida es un verdadero regalo de parte de Dios, Él lo dio a nosotros, Él decidió un día darle un cuerpo a su espíritu, a ese espíritu que estaba en el universo, ¿cierto? Pudimos tener un cuerpo y estamos en esta tierra, pero no nos pertenece la vida. ¿Cuánto dura una vida? Es la pregunta que me hago yo entonces. Según la Biblia, el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, dice, los años del hombre son 70. Aleluya. Si tienes más de 70, eres bendecido. Porque la vida del hombre son 70 y 80 años los más robustos. ¿Dónde están los robustos regalones de la olla? Amén, ¿cierto? No hay que ser flaco, iglesia. No hay que... ya está haciendo dieta. Amén, pero ¿cuánto dura una vida? La proyección de la Biblia fue 70 años, 80 los más robustos, ¿cierto? Y ese es como el promedio en realidad. Yo escuchaba a varias gente pasar los 65 que dicen que ellos ya están en la gracia ya, que de ahí para adelante como que nadie sabe, ¿ya? Pero que pasar los 65 años es una bendición. No fuimos hechos para morir, iglesia. Y tal vez voy a comenzar de una mala manera porque puede que tú hayas venido cansado a este lugar, puede que tu semana haya sido terrible, yo eso no lo sé, solamente lo sabes tú y lo sabes Dios, pero debo partir esta prédica diciendo que te vas a morir. También no era algo que querías escuchar, pero te lo tengo que recalcar. Eclesiastés capítulo 3 lo dice el rey Salomón, y hemos estado estudiando al rey Salomón estos días en la iglesia a través del libro de Proverbios, pero el libro de Eclesiastés es un... El capítulo 3 del libro de Eclesiastés siempre se utiliza en los funerales. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para bailar, hay tiempo para rasgar las vestiduras, hay tiempo para volver a coserlas, ¿cierto? Es el ciclo de la vida y lo entendió Salomón y de alguna manera nos recuerda, tuviste la bendición de nacer, pero también vas a morir. ¿Amén? No sé si lo sabías, No sé si tal vez todavía tienes tu cabeza de 15 años de que eres invencible, porque yo a los 15 años pensaba que a mí nunca nada malo me iba a pasar, ¿cierto? Que nunca me iba a morir, pero nos vamos a morir. Entonces, ya te tengo esa mala noticia. Voy a partir por ahí. Voy a partir con las malas noticias, ¿amén? Nos vamos a morir. Ahora, ¿qué ocurre? Aparte de saber que nos vamos a morir, te tengo que decir otra cosa, y es como parte de este libro, esta prédica, perdón, en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 13 y 14, y es que ciertamente nuestra vida es una neblina. O sea, nos vamos a morir y para más remate, nuestra vida es corta. Y es lo que el rey Salomón también quiere explicarnos y quiere enseñarnos el día de hoy. Y es que nuestra vida es corta. Yo no sé si ustedes en algún momento de la vida han escuchado este texto que es muy conocido, que está en el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Yo me crié con esto y de alguna manera vino a determinar un poco el estilo de mi vida. Yo no sé si ustedes crecieron con esa frase que era vanidad de vanidades, todo es vanidad. No sé si crecieron con eso personalmente, yo lo recuerdo desde bien pequeño. Y de alguna manera se nos hacía la cabeza de que todo lo que el hombre hiciera no tenía sentido. Era en vano. Que si tú querías hacer deporte, por lo menos yo vengo de ese tipo de iglesia, en donde si tú querías ir al gimnasio, eras un vanidoso. Si te querías vestir con alguna marca buena, ¿cierto? Eras un vanidoso y que todo era vanidad, ¿cierto? Que nada tenía sentido, que las cosas que nosotros hacíamos que no respondían a cosas de iglesia, a cosas cristianas, eclesiásticas, era todo vanidad, todo era un sinsentido y nada tenía un valor. Yo no sé si alguien puede levantar su mano y decir, sí, yo fui víctima de eso, quería tal vez un poleroncito de marca, pero me tenía que comprar uno más baratito, quería ir al gimnasio y no me dejaban jugar a la pelota. Pero varios crecimos con ese sentido de que la vida era una vanidad, que todo lo que el hombre hiciera era vanidad. Y esa palabra nos llegó muy profundo a algunos porque lo decía uno de los hombres con más sabiduría en el universo, después de Cristo, que es Salomón. Y si Salomón lo decía, wow, tiene que ser, ¿verdad? Entonces la vida era un sinsentido. La vida era pura vanidad. Crecimos con eso. Pero ¿sabes qué, iglesia? Tal vez tú no creciste con eso en relación a tu físico, a ser vanidoso, pararte al frente de un espejo y verte guapo. Pero tal vez tú estás creyendo ahora de que tu vida se ha transformado en un sinsentido. Y ¿sabes qué? Esto no es palabra para la gente de afuera, sino también para los hijos de Dios. Pueden creer que su vida es el resultado de lo que va ocurriendo día a día, pero que nada tiene un propósito muy claro, que la vida es simplemente existir y no vivir. Y la vida se nos puede transformar en eso, en un sinsentido. O sea, hoy día hago algo, me esfuerzo, pero nada ocurre como yo espero que ocurra. Pareciera que Dios no está detrás de todos los caminos que yo estoy transitando, porque al fin y al cabo hago una cosa, pero me sale otra. Yo no sé si han vivido esa frustración. Y que finalmente muchas veces nos lleva a pensar a, puta, algún día tendré que partir y mi alegría va a venir ahí, va a venir en ese día cuando me encuentre con el Señor, pero al parecer esta vida va a ser simplemente de existir hasta que ese día ocurra. La vida se nos puede transformar en un sinsentido. Pero ¿saben qué? El mismo libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 4 y 7, nos declara que la vida no es un sinsentido. No es algo que está ocurriendo y ya. No es que un día ocurrió el Big Bang, como algunos le llaman, y que cosas se generaron de manera espontánea, sino que el mismo rey Salomón dice, esto tiene una lógica completa para tu vida. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. La vida no es un sinsentido, porque tiene completamente una lógica. En la mañana sale el sol, en la tarde se vuelve a poner. No sé si se acuerdan cuando éramos pequeños, por ahí por segundo básico, nos explicaban el ciclo de la vida. Naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres, ¿cierto? Lo mismo pasaba con las plantitas, la fotosíntesis. La vida tiene una completa lógica, no es un sinsentido, aunque así nos pareciera muchas veces. La vida tiene un completo sentimiento, entonces, o un completo sentir de lógica. Entonces, lo que Salomón está diciendo no es que la vida sea vanidad, no es que sea un sinsentido, sino que lo que está diciendo es que la vida es breve, que la vida es corta. Nosotros somos víctimas, yo creo que el pueblo cristiano latinoamericano, de las traducciones muchas veces de la Biblia Reina Valera 60. Pero acá hay una palabra que se traduce mal, porque se traduce como vanidad de vanidades, pero en realidad lo que Salomón está diciendo es vapor de vapores. La vida es un vapor, la vida es un soplo, la vida es breve. No es que la vida no tenga un sentido, sino que la vida es breve, que nuestros días son acotados, que hay que saber aprovechar muy bien con sabiduría qué yo voy a hacer con una vida tan breve. Eclesiastés, el rey Salomón, lo escribe viejo, lo escribe ya medio depre, medio cansado de la vida. Proverbios lo escribe más joven, más alegre, ¿cierto? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero en Eclesiastés, Salomón ya está un poco más depre y de alguna manera nos está advirtiendo, miren, ¿saben qué? La vida es breve. Tienes que saber hacer algo con ese tiempo. Aprovéchala bien. La vida es corta. No sé si les suena Abel, hijo de Adán y Eva, ¿cierto? Adán y Eva tuvieron tres hijos, Caín, Abel, y después tuvieron otro que se llama Set. Y Caín y Abel presentan una ofrenda delante de Dios. Y a Dios le gustó más la ofrenda de Abel. Y Caín se puso celoso. Y Caín mató a Abel. ¿Cierto? ¿Han escuchado esa historia? O sea, el primer asesinato en la Biblia. Uno de los pecados más grandes. Pues bueno, desde donde se desprende el nombre Abel, se desprende la palabra vapor. Y nos damos cuenta que la historia de Abel fue simplemente un vapor. Sus días no fueron muchos. El significado del nombre Abel es pasajero, es efímero. Si tú encontrabas que el significado de tu nombre era feo, pues bueno, hay otros que son peores. O sea, llamarse efímero, llamarse pasajero. No sé, creo que me gusta el nombre Esteban. Amén, entonces, la vida es breve, pero tiene mucho sentido. Y a lo largo de la vida me he podido dar cuenta cómo aparecen estas crisis existenciales que yo juraba que iban a estar en los 15 años nomás. De para qué soy bueno, habré salido de chiripa, seré el resultado de que mis padres no se cuidaron, ¿cierto? Y aparecen esas crisis existenciales que uno jura que aparecen a los 15 en la adolescencia, pero después siguen apareciendo y tal vez tú eres víctima de ella incluso en tus 50 años. Entonces, si tal vez tú dices, ¿cuál es el sentido de la vida para mí? Pareciera que no hay una lógica, no hay algo trascendental. Claudio, Juan, capítulo 17, versículo 3. Esto es la vida, hermanos. Esto es la vida. Si tú sabes, no sé para qué soy bueno, no sé qué hacer, intento hacer cosas, no me resulta, no sé qué hacer con mi vida, busco dirección y no pasa nada. Este es el sentido de la vida, hermanos. Y esta es la vida eterna. Mira, ni siquiera es el sentido de la vida natural, de la vida física. Es el sentido de la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida podrá ser breve, hermanos, pero tiene mucho sentido. No sé si puedes dar amén a eso, al que el sentido de tu vida sea conocer a Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Que es tremendo. Tal vez estás luchando con muchas ideas, tal vez enriquecerte, ser próspero, todo lo que se quiera, pero el anhelo de Dios como el propósito o el sentido de nuestra vida es que nosotros lo conozcamos a Él. En eso está el sentido de la vida, aunque pueda ser breve. Entonces, día a día debemos esforzarnos, iglesia, por conocer a Dios. Busca instancias para conocer a Dios. Te dejo invitado a Proverbios. Estamos orando, estamos adquiriendo sabiduría. Debemos conocer a Dios. Debemos conocerlo a cabalidad. Soy un convencido que la mayoría de nuestros temores que vivimos en el día a día, nuestras situaciones de estrés, nuestras situaciones de ansiedad, se desprenden de no conocer a Dios. Viene una enfermedad y nos volvemos locos porque no conocemos aún al Dios que sana. Nos deja el mundo, nos deja una pareja, un pololo, nos echan de la pega, ¿cierto? Y nos volvemos locos al tiro porque no sabemos que Dios abraza, que Dios consuela, que Dios trata como un padre, que Dios te prospera, que Dios te levanta, que Él sustenta tu suerte, dice el libro de Salmo. Y como no lo conocemos, vivimos las cosas peor aún de como en realidad son, porque no conocemos a Dios. Hay un científico antiguo, yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto?, que se llama Isaac Newton. Y él dijo una frase que a mí me gusta mucho y dice, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano completo. Iglesia, de Dios no sabemos nada aún. Y ahí está el resultado de que perdemos las batallas, de que nos desesperamos, de que queremos volver atrás cuando se presenta una prueba, porque no hemos conocido todavía a Dios. Pero yo creo, iglesia, que este va a ser un año de mucha revelación del Padre. Yo no sé si lo puedes creer también conmigo, de que el Padre se te revele, de que tal vez va a ser dura una enfermedad, pero te va a enseñar que Dios sana. Va a ser duro un despido, pero te va a enseñar que Dios prospera, porque de otra manera es muy difícil conocer a Dios hasta que te pasa la situación mala. Pero crecemos en revelación. Crecemos en revelación. Y este va a ser un año para conocer a Dios, porque lo que conocemos de Dios no es nada. 66 libros, iglesia. Yo no voy a estar orgulloso de lo que yo voy a decir, pero yo hice el cálculo de cuánta Biblia he leído en toda mi vida y llevo el 0.4% de la Biblia leída, el 40%. Tengo 30 años, nacido y criado en el Evangelio, tengo 4 Biblias distintas, pero más que un tema de oh, cuánto lee y cuánto no lee, es que me aterra un poco saber que no conozco a Dios en cabalidad. Y de que en algún momento de la vida va a venir la fea, va a venir la situación compleja. Y no nos podemos escapar de eso porque Eclesiastés 3 lo dice. Para vivir, para morir, para rasgar las vestiduras, hay tiempo para todo. Y te va a venir una situación complicada. Y es duro, es difícil entender de que es probable que ocurra algo y que yo no conozca al Dios que puede salvarme de esa situación. Y voy a buscar solución por otro lado. Amén, entonces lo que sabemos no es nada de Dios. Te tengo otra noticia mala. Puras noticias malas hoy día. Me puse bien realista. Veo el vaso medio vacío. Entonces, te vas a morir, la vida es corta y para mal remate, hay alguien que está interesado en ti y en hacerte cuadritos tu vida. Porque tal vez tú dices, no, nadie se fija en mí, a nadie le importo. Déjame decirte que está Satanás y un tercio de los ángeles del cielo interesado en tu vida. Así que no puedes decir que nadie te pesca, que nadie te considera, porque hay mucha gente, hay muchos demonios interesados en ti. Y lo dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y para destruir. Te vas a morir, la vida es breve y te la quieren arruinar. Mira, el panorama no es muy bueno. Ahora, gloria a Dios porque tú estás acá y estás escuchando esto. Imagínate cómo está la gente afuera que desconoce esto. Creo que el libro de Colosenses dice que no podemos desconocer las acechanzas de Satanás. Iglesia, qué bendición es tener el manual de usuario para saber que hay alguien que nos quiere arruinar la vida y por lo menos saberlo. Ya si te vas a meter a orar o a dejar que te ataquen, ya va a ser un tema tuyo, yo de la puerta de tu casa para adentro, yo ahí no me meto. Pero qué bendición tenemos de saber de que se nos va a venir la noche, que el diablo nos quiere atacar, pero que podemos hacer algo. La gente de afuera vive un mundo completamente distorsionado y todavía no se enteran. Amén, es una bendición saber, por lo menos, que el diablo nos quiere atacar. Y de que no eres tan poco interesante como pensabas porque el diablo está ahí interesado en tu vida. Amén. Entonces, te vas a morir, la vida es corta y te la quieren arruinar. ¿De qué manera quiere venir a atacarte Satanás? Porque a veces la gente dice, no, es que a mí se me apareció el diablo en el patio de mi casa. A ver, el diablo no es omnipresente, no está en todos lados, ese es Dios. Si el diablo se le va a aparecer a alguien, se le va a aparecer a algún presidente importante, no se te va a aparecer a ti. Tenís 3 lucas en la cuenta Ruth, no se te va a aparecer a ti, Satanás. No te creas tan importante como canta esa banda de alabanza mexicana, ¿cierto? No te creas tan importante, porque no te va a venir a ver a ti. No es la manera que él utiliza, ¿ya? Así que el universo gira alrededor del sol, no de ti. O sea, ¿ya? Ok. Entonces, no te va a venir a ver, no te va a venir a atacar, no tiene la potestad para agarrar un cuchillo y querer clavártelo. Eso no existe, no es la manera como él actúa. No te va a meter un palo para que en la construcción trabajando te caigas. No es el que echa a perder los equipos, no es el que desconecta los micrófonos. El diablo no tiene ese poder. Así que en realidad, si le estabas dando mucho, bájale un poco, si tampoco tiene tanto brillo, porque nosotros, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Así que no te quiere atacar de esa manera que tú pensaste que es el que te apagaba la luz y toda la cuestión, no. Pero él es súper inteligente, porque él utiliza mecanismos más efectivos. Y yo lo podría denominar en 2. Y él es que él miente. Esa suma, él no necesita más. Él no necesita más que mentirte, con eso está listo. Y es la manera en cómo ha hecho nuestra vida cuadrito, simplemente mintiéndonos, poniéndonos temores donde no los hay, llevándonos a creer situaciones que nunca van a ocurrir, porque esa es su manera. Juan 8, hermano, no anoté el versículo, pero dice, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es, esa es su manera, nada más. No anda con una metralleta, no anda con una espada doble filo, él simplemente miente. Y donde hayan personas que se puedan creer la mentira, él está listo. Ese es su ambiente óptimo para poder trabajar. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4, Satanás tienta a Eva y le dice: si tú comes del árbol, no te preocupes, ciertamente no te vas a morir. Yo ya le había dicho a Adán y Eva que sí, que podían comer de todos los árboles menos de ese, porque si lo hacían, iban a morir. Pero viene el diablo y le dice completamente lo contrario: come nomás, no te va a pasar nada. Yo sé que esa es la manera en cómo el diablo te ha tentado y nos ha tentado a todos para querer destruir nuestra vida. No nos va a venir a matar, no nos va a venir a enterrar un cuchillo, ¿cierto? Pero nos dice: dale nomás, deja de ir al culto. Diosito está en todos lados. Ah, porque se lo hemos escuchado, ¿eh? ¿Vamos a la iglesia? No, yo soy la iglesia, me dijo una persona una vez. Y te comienza a meter mentiras. No vas a poder, no lo vas a lograr. Vas a estudiar y te va a ir mal, vas a desertar. Te quieres comprar un auto, lo vas a chocar. Te comienza a meter mentiras en tu cabeza y esa es la manera. Él no necesita nada más. Te miente acerca de cómo Dios te ve. ¿Sí o no? No, es que pequé, no, Diosito ya no me ama. Te miente acerca de cuánto te ama Dios. O te crea un amor de Dios condicional. Porque lamentablemente nosotros creemos que Dios nos ama como tal vez nuestros padres nos amaron. Yo te quiero, pero si te comes toda la comida. Yo te compro algo, pero si tú te portas bien. Ya esa es la estrategia que tienen los papás, estrategia milenaria, ¿cierto? Para que los hijos hagan caso. Pero Diosito no trabaja de esa manera. Porque Él ama siempre. Pase lo que pase, Él ama siempre. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero el diablo aprovecha ahí. De toda la verdad bíblica, él se sabe perfectamente porque con Biblia tentó a Jesús, así que el hombre es un experto. Y ahí es donde debemos volver a pensar. Qué terrible no habernos leído la Biblia completa o tener pasajes en nuestra cabeza, porque el hombre sí se lo sabe. Y ahí estamos en desventaja, porque él sí se sabe la Biblia. Con Biblia tentó a Jesús. Imagínate, el hombre no le da vergüenza nada. Tentó a Jesús con la Biblia, ¿qué va a venir? A agarrar las mismas promesas bíblicas, las va a dar vuelta y nos va a decir: no, peca nomás, no te vas a morir. No se va a morir tu vida espiritual. Vive una vida loca, no te va a pasar nada. Y así comienza a meter mentira tras mentira. Te miente acerca del futuro, de que tu futuro va a ser malo, de que tu futuro va a ser terrible, de que no vas a prosperar en nada. Te miente acerca de tus capacidades, te miente en todo. ¿Amén? Te va a mentir en todo. ¿Cuál es la segunda estrategia de Satanás? Y esta es la peor de todas, iglesia. Porque ya sabemos que él nos miente. La peor de todas es que él es paciente. Y eso es lo peor que tiene Satanás. El hombre es paciente. Va a estar todos los días de su vida molestándote, así como yo voy a molestar a Marcos. Va a estar así. Todos los días de tu vida. Hasta que te vayas con el Señor o el Señor venga. Pacientemente. No se le va a romper el dedo. Va a estar toda la vida así. Miente. Peca, no eres tan bueno, Diosito no te ama. Ah, si tú eres el hijo de Dios no debería haber hecho eso, Marco. ¿Cómo es posible, Marco? Los hijos de Dios, los amiguitos del niño Dios no hacen eso, Marco. Y así está Satanás dándote, como lo hizo con Jesús cuando lo tienta en el desierto. Si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, le dijo. Si tú eres el hijo de Dios deberías estar haciendo otras cosas entonces, y te comienza a dar y listo. Y el hombre es paciente. Y ahí está el problema, porque nosotros no hemos generado paciencia, porque es fruto del Espíritu Santo, pero oramos por muchas otras cuestiones en vez de estar orando por paciencia para mantenernos aferrados al Señor. Para que se puedan deshacer las obras del diablo de Cristo, con el poder de Cristo a través de nosotros. Nosotros no tenemos paciencia. Oramos un par de días y dejamos de orar. No, no es la voluntad de Dios. Pero el hombre miente y es paciente, y con eso ya nos ganó. Y ahí hay que tener cuidado, iglesia. Porque él miente. Entonces, cuando yo sé que su manera es mentir, no me queda nada más que exponerme a su verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Jesús es camino, verdad y es vida. Necesitamos a Jesús. Necesitamos conocer a Dios. Lo aprendimos esta semana con Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor de Dios. Necesitamos ser sabios, saber tomar buenas decisiones, saber establecer tiempos para crecer en mi conocimiento de Dios, más que en las historias de las novelas turcas. Amén. En La Rosa de Guadalupe. Entonces eso, necesitamos ser sabios para aprender a ocupar nuestro tiempo bien, porque necesitamos conocer a Dios. Porque el diablo nos miente y es muy paciente. Pero ahora hay buenas noticias, iglesia. Ahora sí podemos volver a sonreír. Amén. El mismo libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Aleluya, gloria a Dios, porque nos vamos a morir, la vida es corta, el diablo nos quiere destruir, pero aquí aparece Dios. Porque siempre que hay un problema, aparece Dios. Siempre que hay algo catastrófico, se mete Dios. Porque Dios también puede meter su cola. Dios también se puede meter. Porque viene a darnos vida y viene a darnos vida en abundancia. Y esa es su promesa. ¿Amén? Ahora podemos volver a sonreír, iglesia. No es todo tan catastrófico. Iglesia, ¿qué te quiero decir con esto? Probablemente tu vida va mal. Probablemente Satanás ya te atacó, como nos ha atacado a todos en realidad. No hay quien se escape. Te vas a morir aunque tengas millones. Nos va a pasar. Hay cosas que nos van a pasar a todos siempre y no nos podemos escapar de eso. Tal vez el diablo ya hurtó, ya mató y ya destruyó dentro de nuestra vida. Ya consiguió su cometido. Iglesia, pero ¿sabes qué? Siempre hay otra opción. Para una vida que puede estar muerta, destruida y hurtada, aparece Jesús y trae una vida en abundancia. Para esa vida terrible que tal vez nos centramos durante años, aparece Jesús y te dice, mira, hay otra opción, hay otro camino. Sobre todo lo malo que pueda estar viviendo ahora, déjame decirte que hay otra opción también, y de esa se encarga Jesús y nos va a dar la victoria. Porque a todo lo malo que pueda ocurrir, también está la versión de Dios. Y necesitamos conocer la versión de Dios. Amén. Yo quiero contarte la historia de un hombre. De un hombre que es pasado por alto cuando nosotros leemos el libro de los Hechos. Porque nos quedamos con lo sobrenatural que Dios hizo con sus siervos y nos olvidamos de este hombre. Este fue un hombre que se le vino la noche. Le ocurrió lo peor. Quería partir de este mundo. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 16. ¿Se acuerdan la historia de Pablo y Silas? Pablo y Silas van caminando, van al cuarto de oración, ¿cierto? Acá más esquinita, aquí más cerquita. ¿Les recuerdo dónde queda nuestro cuarto de oración? Iban al cuarto de oración y se pillan una mujer adivina que decía verdad de Dios, ¿cierto? Que ellos eran unos hombres ungidos, que tenían propósito. Pero lo decía con un mal espíritu, porque se puede decir la verdad, pero con un mal espíritu. ¿Amén? Esta mujer era una adivina, ese era su trabajo. Y estos hombres la liberan, ¿cierto? Y los dueños de esta mujer se enojan. ¿Por qué? Porque perdieron el trabajo. Similar a cuando estos cerdos, que del gadareno hay unos demonios que se pasan de un hombre endemoniado, ¿cierto?, a unos cerdos, y los cerdos se van y se tiran al agua. Ahí también la gente se enoja. ¿Por qué? Perdieron la economía. Porque muchas veces el evangelio es bonito hasta que toca el bolsillo. ¿Sí o no? Es así. Y los dueños de esta mujer acusan a Pablo y Silas por haber dejado libre a esta mujer. Ya no tenía más espíritu de adivinación. Y a estos hombres los meten presos. ¿Ya? Están presos en la cárcel junto a muchas otras personas más. Y comienzan a cantar alabanzas. ¿Y qué ocurre? Viene un terremoto, ¿cierto? Viene un de repente de parte de Dios. Dios se mete en la situación. Se cae de alguna manera a la cárcel y las puertas se abren. Y este hombre despierta al carcelero. Y este es el hombre del que nadie se acuerda. El carcelero despierta y se da cuenta de que se abrieron todas las cárceles. Y él dice, mi vida se arruinó. Agarra una espada y el hombre se va a suicidar. Se le vino la noche. No había más opciones. Perdió su profesión, perdió su trabajo, ya no iba a poder parar la olla. Y si iba a morir de hambre por no tener un trabajo, porque y tal vez iba a ser el hazme reír de la ciudad porque se le escaparon toda la gente que estaba presa, lo más probable es que sus jefes también lo iban a matar. En ese tiempo no había mucha misericordia. Entonces al hombre se le vino la noche, no vio más opciones, le ocurrió lo peor de lo peor. Su vida fue hurtada, fue matada en las ganas de vivir, ¿cierto? Y destruida. Y él iba a agarrar una espada y se iba a suicidar. Pero aparece Dios. Porque siempre aparece Dios para traer otra opción, iglesia. Mira lo que dice el libro de Hechos. Hechos 16, versículo 28, dice, él agarra su espada y se iba a suicidar. No había más opciones. Su vida se iba a terminar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues estamos todos aquí. Esa es la manera en cómo Dios se mete en una situación para preservar una vida. Él no vio más opciones. Él no pensó en nada más. Fue lo primero que se le vino a la cabeza, después de haberlo perdido casi todo. simplemente suicidarse. Pero Dios siempre tiene otra opción más. Tal vez el inicio de este año no fue bueno. Tal vez va complicado. Tal vez vinieron malas noticias. Tal vez te quedaste cesante. Tal vez te duele el corazón por algo que te hicieron. Pero Dios siempre da otra opción. Siempre da otra salida. No mates, no hurtes y no destruyas tus ganas de vivir. Porque Jesús tiene otra más. Siempre hay otra opción. Hay un pastor que es uno de mis favoritos que se llama Jesaja Hansen. Y él dice, cuando Dios no manda un ángel, cuando Dios no manda una voz, cuando Dios no manda una luz, Dios manda personas. Y Pablo fue la persona que Dios mandó para decirle a este hombre, no atentes contra tu vida. Hay otra opción. No te suicides, estamos todos acá. Iglesia, ¿sabes qué? Yo creo que esa es la frase que la iglesia le tiene que decir al mundo. A un mundo que está perdido en vicios, sexo, droga y alcohol, desesperación, depresión, lo peor de lo peor. Somos la iglesia los que debemos, al igual que Pablo, ir delante de esa gente y decirle, no te mates. Estamos aquí para ti. Hay otra opción, hay más caminos. No tomes esa decisión. No tienes por qué robar, matar, destruir y hacer lo peor de lo peor contra tu vida. No atentes contra tu vida, porque estamos aquí para ti. Hay otra opción. Si Dios no manda ángeles y cosas sobrenaturales, Dios te va a mandar a ti. Para que le digas a las personas que hay otra opción. Iglesia, ese es el valor de la iglesia. La iglesia que han intentado destruir desde el principio de las generaciones. Iglesia que mucha gente de repente la subestima. No, yo soy la iglesia, como ya lo dije antes. Diosito está en todos lados. Ese es el valor de la iglesia. Por eso nos juntamos acá, porque acá vas a recibir una oración que muchas veces vas a llegar en una condición en que ni siquiera puedes orar por ti mismo. Con una vida hurtada, destruida, una vida muerta, pero Dios te da otra opción. Dios manda personas, Dios manda un hermano que se pone a orar por ti, un hermano que simplemente tal vez es nuevito y no se sabe ninguna oración, pero te abraza como a nadie más y te va mostrando Dios que hay más opciones de las que creíste que habían. Porque siempre hay más de una y está siempre la opción de Dios. Hay un mundo en decadencia, pero la iglesia debe decirle, no te mates, mundo, estamos aquí. Aleluya. Con esto quiero terminar. Luego de todo lo malo que te dije, acuérdate que hay un rey que pagó en esa cruz para que tengas vida y vida en abundancia. Hoy día debemos salir con gozo de este lugar porque hay más opciones, hay más caminos. Necesitamos conocer a Dios y aprender que hay más opciones. Yo un poco de lo que he podido aprender con el estudio de Proverbios es que Dios no da respuestas a través de la sabiduría. La sabiduría no nos viene a dar respuestas. La sabiduría nos viene a dar opciones, porque siempre hay más de una. Está la opción de Dios. El día lunes estuvimos compartiendo Proverbio 1.7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo con los hermanos compartía el siguiente ejemplo. Y es de que pueden haber parejas, ¿cierto?, de pololos que quieren amarse para siempre, casarse, ¿cierto?, honrar a Dios en santidad, guardarse y todo lo que se quiera. Y una respuesta podría ser, cásense, pues, si ustedes aman al Señor. Pero cuando yo entiendo que tal vez esa pareja tiene 15 años de edad recién, yo debo entender que lo que podría ser una respuesta común, la sabiduría me dice en qué momento yo la tengo que aplicar. Porque la sabiduría no da una respuesta general o genérica para todo. La sabiduría da una opción de que hay momentos para ocupar lo que el Señor nos ha enseñado. Hay tiempos para casarse. No hay que casarse demasiado joven, ¿cierto? Los 15 años no es una edad. Ahora, esperar tanto tampoco, o sea, por el amor de Dios, ya cásate. Ya como 10 años de noviazgo, ya tienes que hacerlo también. Pero eso enseña sabiduría. No hay respuestas, hay opciones. Y la opción de Dios se quiere manifestar siempre sobre nuestra vida. No debemos morir, no debemos matar. Tal vez lo intentaste todo el 2023 y ese sueño que tenías, emprendimiento que tenías, tal vez falló, tal vez no salió como tú esperabas, pero ¿sabes qué, iglesia? No lo deseches, no lo mates, inténtalo de nuevo, pero dale según la opción que Dios te da para eso. Él te va a dar la victoria. Cosas que perdiste, cosas que dejaste de hacer, cosas que pensaste que ya habían muerto, hazlas este año, pero hazlas a la manera de Dios. Hazlas siguiendo el camino de Dios. Amén. Porque Él da opciones. No hay por qué matar algo que Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Mira, ¿sabes qué, iglesia? Cuando hablamos de tiempo, de que la vida es corta, Yo creo que siempre se desprende ese sentido como de aprovecha tus horas, que el Espíritu Santo te guíe, ¿cierto? No desperdiciarla en cosas que no tienen valor. Sirve al Señor, utiliza bien tu tiempo, honralo a Él. Pero cuando yo oraba esta palabra y le decía, Señor, guíame, el Señor me habló de Eclesiastés porque es el tiempo que estamos hablando. Estamos hablando de sabiduría, proverbio Eclesiastés. Y más que un sentido de carga, porque no nos podemos ir cargados de este lugar, ¿ya? Tal vez las malas noticias que hoy día te comenté te pesaron y tal vez te dices, chuta, mi vida es más corta de lo que pensaba, pero quiero que venga alegría sobre nuestro corazón, de que hay cosas malas, de que nos vamos a morir, que la vida es corta, pero debe estar el gozo de Jesús en nuestro corazón, de que Él tiene vida y vida en abundancia y que cuando partamos de este mundo nos vamos con Él. Aleluya. Entonces quiero compartir contigo Eclesiastés capítulo 9, versículo 7, que dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Iglesia, esa vida por la que Cristo pagó en la cruz, esa vida y esa vida en abundancia, vívela a concho. Vívela. La vida fue hecha para ser vivida. Tus obras son agradables a Dios. ¿Sabes qué? Ayer oraba esto y yo decía, el Padre hoy día nos va a liberar de toda sensación de culpa que todavía está arraigada en nuestros corazones. Hay cristianos, y yo me incluyo durante años, que conviví con la deuda. Era como una deuda pendiente con Dios hasta la muerte lo que Él hizo por mí en esa cruz. Pero cuando quedamos con esa sensación de deuda en nuestro corazón es porque no hemos entendido la gracia. Y es que Él nos dio vida gratis, simplemente porque Él nos ama. Iglesia, come tu pan con gozo. Come harto pan. Amén. Porque los robustos vivimos un poquito más. Pero come tu pan con alegría. No es tiempo. Cristo ya pagó por ti en esa cruz para que no vivas cabizbajo. Para que no vivas con una sensación de culpa, de deuda. Como de esclavo. Sí, yo ahora como que tengo que ir por obligación a la iglesia, ¿cierto? Porque tengo que pagarle a Diosito todo lo que Él hizo por mí. Él lo hace porque te ama. No porque tú eres bueno, no porque acumulaste 4 cultos seguidos, ¿cierto? Y ocurrió tu milagro. No funciona así. Dios lo hace porque Él es bueno, porque Él te ama. Hayas venido a 4 o hayas venido a 1, Él lo va a hacer igual porque Él te ama. Pero no dejes de venir. ¿Amén? No dejes de venir. Come tu pan con gozo. Bebe tu vino con alegre corazón. Haz las cosas con felicidad. Tu rey está vivo, tu rey perdonó tus pecados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tal vez es duro saber que nos vamos a morir o que algún familiar nuestro va a partir, que la vida es corta, que el diablo la quiere hacer cuadritos, pero Cristo venció sobre el pecado para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y una vida con ganas de ser vivida, no simplemente de existir o de contar los días hasta que Diosito venga. O hasta que partamos con Él. La vida no es un suplicio, la vida no es algo terrible, la vida es un regalo. Vívela a concho, iglesia. Tus obras son agradables a Dios. Tus obras son agradables a Dios, iglesia. Estás en este lugar y hoy día alegraste el corazón de Dios. Sácate la culpa. Sácate la vergüenza, sácate la queja, porque estás alegrando a Dios. Dios está alegre porque estás en este lugar. Puedes cerrar tus ojos ahí. Tus obras son agradables a Dios.